Bueno, estamos en contacto entonces con un amigo de Cascos Azules, Horacio Calderón. Horacio, ¿estás ahí?
Sí, por supuesto. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes.
Bueno, qué honor, qué gusto escucharte, un privilegio para nosotros. Y yo creo que tendríamos que empezar preguntándote cómo sigue esto de la situación en Siria entre los fuegos de los amigos, ¿se puede llegar a decir así?
Bueno, acá yo diría que hay fuego cruzado por varios lados, ¿no? La situación en Siria ha cambiado a partir de la intervención desde el año pasado de Rusia, tanto en cuanto a fuerza aérea se refiere, como a la participación no tan pública de fuerzas especiales.
Ajá.
A favor del gobierno de Bashar al-Assad, que además cuenta con el respaldo de Irán y con el respaldo también del Hezbollah libanés. Es decir, se ha dado vuelta, digamos, la escena, para llamarlo de alguna manera, o el escenario en el campo de batalla de este país, a favor del gobierno actual de Siria, ¿no? Y de los territorios que este gobierno controla. Obviamente estamos hablando de un gobierno que solamente controla una parte del país.
Sí.
Otra parte, por supuesto, controlada por rebeldes, otra por separatistas kurdos,
uh-huh.
Y otra por Estado Islámico. Cuando me refiero a rebeldes, utilizo entre comillas la palabra predilecta de Estados Unidos, que no considera evidentemente Al-Qaeda un movimiento terrorista. Porque si se lo titula rebelde, ya estamos hablando en otro tipo de términos. O sea que la situación, digamos, en el país, para mi punto de vista, ha evolucionado en favor de Bashar al-Assad durante los últimos meses, lo cual no significa que no pueda haber algún tipo de cambio o retroceso, dada la dinámica que existe en este momento en toda la región. Por ejemplo, con la intervención histórica y directa en favor de los terroristas, por un lado económico, por el otro lado facilitándole el acceso fronterizo, me refiero a Turquía y a Arabia Saudita, ¿no?
Intentando hacer una especie de sociograma del conflicto para hacer un mejor análisis estratégico en esto, se supone que cuanto más Bashar al-Assad, más Rusia; cuanto más Bashar al-Assad, menos Turquía. Cuanto más Turquía, menos peshmerga de los kurdos que ayudaban contra el Estado Islámico. ¿Puede ser así? Corregime.
Bueno, estamos frente a un caleidoscopio, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí,
obviamente,
sí.
Cuando hablamos de un caleidoscopio, es algo que estamos viendo de una manera en este momento, y mañana la situación puede cambiar, porque Arabia Saudita ha desplegado aviones de combate en Turquía. Y ambos países, sobre todo ahora Turquía, intenta de alguna manera arrastrar a la OTAN y a Estados Unidos al teatro de batalla, de Siria, con tropas en el terreno, porque para Arabia Saudita, para Turquía, el objetivo no es destruir al ISIS, sino derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, o lo que este gobierno controla dentro del territorio sirio, por diferentes razones.
Ajá.
En el caso de Arabia Saudita, es una vieja disputa. Esto lo venimos comentando en esta radio, si yo mal no recuerdo, prácticamente comenzó este conflicto en el año 2011.
Sí.
Ya han pasado 5 años, ¿no?
Sí, sí, sí.
El objetivo de Arabia Saudita es derrocar al gobierno de Siria para fracturar el tridente geopolítico que este conforma o conformaba en un comienzo, estamos hablando desde 2011 hasta la fecha, con Irán y con el Hezbollah libanés, un tridente geopolítico. Y por el lado de Turquía, es una vieja ambición expansionista de este país, que quiere salir un poco del cerco de la Anatolia en que la asumió los tratados posteriores a la Primera Guerra Mundial, y obviamente el corredor que tiene más a su alcance justamente es el territorio de Siria, ¿no? Esa es la pretensión, el objetivo del gobierno actual de Turquía, ¿no?
Ajá.
Que tiene raíces profundamente geopolíticas. Acá hemos hablado, Eduardo, yo he señalado varias veces que estamos frente a un final de ciclo histórico que ha durado siglos, ¿no? Y este final de ciclo histórico, además, engarzado a un cambio generacional, nos lleva, dejando de lado otro tipo de detalles, etcétera, que ya hemos comentado, al resurgimiento de por lo menos tres grandes imperios. El primero, porque se me ocurre ponerlo en primer lugar, bueno, es el antiguo Imperio Otomano.
Otomano, justamente.
¿No? Con otras claves actuales.
Sí, sí.
Porque en este momento esas claves actuales implican, el sello islamista del gobierno actual y sobre todo de su presidente Recep Erdogan, ¿no?
Uh-huh.
Por el otro lado, por el lado de Arabia Saudita, obviamente ellos se enfrentan a una situación existencial bastante grave en lo interno, porque hay problemas de sucesión, se sienten traicionados por Estados Unidos, que evidentemente firmó un acuerdo nuclear con Irán, que incluyó como otros capítulos, que no era solamente haber llegado a un acuerdo para que Irán de alguna forma retrase su programa nuclear militar. Obviamente la estructura industrial de Irán no ha sido demasiado alterada, lo único que se ha alterado es la ventana de tiempo que tendría Irán para decidir, por ejemplo, tener un arma nuclear y poseerla, ¿no? O sea, se ha dilatado esto en algunos años, pero no se ha desmantelado el aparato industrial iraní. El resurgimiento entonces del Imperio Otomano, el resurgimiento del antiguo Imperio Persa, estamos hablando siempre con otras claves,
claro.
Y también el resurgimiento de Rusia, luego de esa catástrofe geopolítica que significó la caída del bloque comunista soviético.
Claro, 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 claro. Y que de algún modo, bueno, hubo alguna repercusión respecto a lo que fue Crimea, lo que fue Ucrania, en un reverdecer de otro imperio que era el zarista de algún modo.
Exactamente, yo no quería usar exactamente ese nombre, pero es tal cual lo estás describiendo, ¿no? La resurrección de la, entre comillas, Santa Rusia, nombre que ni siquiera olvidó Stalin en algún momento, en alguno de sus discursos. Pero viene muy bien esto que vos estás comentando, que has hecho referencia, porque, ¿qué sucede? Este final de ciclo histórico, con toda su evolución y con todas las etapas que estamos viendo, pero que se han dado de manera acelerada durante muy pocos años, nos pone frente a tres o cuatro grandes conflictos en lo que sería la gran masa geográfica euroasiática, conflictos que, por ejemplo, cada uno individualmente tiene un grado de potencialidad y de peligro alto, de mediano alto. Y ahora vemos que esos conflictos, por ejemplo, el conflicto de Ucrania, el conflicto de Siria e Irak, o si estamos hablando de toda la región de lo que es el Levante y el Medio Oriente, ¿no? La amenaza terrorista en esta región y también en Europa, en fin, todo esto que ocurre, el resurgimiento de China, el muy probable redespliegue de las fuerzas navales estadounidenses desde el Medio Oriente hacia Asia Pacífico. Bueno, vemos un conjunto de conflictos que están interrelacionados. Entonces, la presencia de Rusia en Siria no es para defender, por ejemplo, a los sirios contra la invasión extranjera en este país, o contra la expansión turca, etcétera. Lo que Rusia está haciendo en este momento en Siria es defender sus propios intereses, y a través del fortalecimiento del presidente Bashar al-Assad y del fortalecimiento de su propia posición en Siria, ellos tienen esto como un leverage, o sea, una herramienta, una palanca para negociar el mejoramiento de la situación en Ucrania, en la cual Rusia se siente rodeada por las fuerzas de la OTAN y la posibilidad de que Ucrania pueda instalar una base o varias bases militares a centenares de kilómetros de Moscú, que cualquier persona que conozca un poco la geografía de este país es el corazón estratégico y existencial de la actual Federación Rusa.
Mira, te estoy siguiendo realmente, estamos salteando con el mapa de un lado para el otro, porque verdaderamente la geopolítica es la que nos obliga a recurrir justamente al geos, a un mapa para ir instalándonos en estas diferentes situaciones. Horacio, vos me podés aguantar 30 segundos.
Pero por supuesto,
¿cómo no? Te anticipo lo que me interesaría,
sí, cómo no,
preguntarte. Irak. A ver, los persas de algún modo se preparan para ir, ahí están, a hacer una ofensiva en Mosul. ¿Hay algún tipo de preparativo? ¿Hay alguna intencionalidad con alianzas que realmente antes nos hubieran sorprendido? Yo hago un pequeño anuncio.
Sí, por favor, faltaba más.
Y seguimos contigo.
Pero por favor.